Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este mismo martes lo advertía Ignacio González.
Y nosotros tenemos que reducir el gasto sanitario porque no tenemos ingresos suficientes para mantener este gasto y, por lo tanto, tendremos que seguir apretando en el gasto sanitario para compensar ese dinero que nos ahorrábamos o que minorábamos el gasto con esta medida.
Y hoy viernes la amenaza se ha convertido en cifras. La Comunidad de Madrid asegura que los presupuestos regionales para el año 2014 contemplarán un recorte adicional de 470 millones de euros, de los que 170 serán por la suspensión de la privatización sanitaria. Ahí está el apretón que anunciaba el presidente. El resto, los otros 300 millones, se recortarán por el dinero que, según el gobierno regional, Madrid dejará de ingresar por el sistema de financiación autonómica.
Hora 14.
Enseguida ampliamos este asunto de recortes. Seguimos hablando ahora porque UGT Madrid ha presentado un ERE que afectará a más de la mitad de su plantilla, 44 trabajadores de los 72 con los que cuenta. Fuentes consultadas por la SER aseguran que las condiciones de partida son las mínimas legales, las de la reforma laboral contra la que el sindicato se ha pronunciado una y otra vez. 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Pero responsables de UGT lo niegan. Aseguran que ahora se abre un periodo de negociaciones y que nunca se aplicará esa reforma. Vamos a hablar en directo con Carmelo Ruiz de la Hermosa, de la Comisión Ejecutiva de UGT Madrid. En la oposición nadie ha querido valorar este asunto, absolutamente nadie, ni en el PSOE, ni en Izquierda Unida, ni en UPyD. Sí que ha aprovechado la coyuntura Ignacio González, que dando por hecho que UGT aplicará la reforma laboral, los ha acusado de cínicos. Y más noticias ahora en titulares con Álvaro López y Hugo Domínguez.
El Ayuntamiento de Madrid mantiene que la rebaja en un 12% de la tasa de basura no implicará que se reduzca el servicio. Los residuos sólidos continuarán recogiéndose los domingos como se viene haciendo hasta ahora, según ha indicado el delegado de Medio Ambiente, Diego San Juan Benito.
Caso PSG, el responsable de la gestora de viviendas, David Moreno, ha acusado directamente al exalcalde de Getafe, Pedro Castro, de ser el responsable del hundimiento de la cooperativa. Asegura que el exedil y la financiación ilegal de los partidos políticos son los únicos culpables.
El Ayuntamiento de Boadilla decide a esta hora si paraliza el proceso para recuperar la parcela municipal que cedió a los Legionarios de Cristo para levantar un colegio privado por 75 años. El motivo, la falta de presupuesto para indemnizar a la congregación por los edificios construidos.
Y en deportes, quinta jornada del campeonato de Liga, el Rayo Vallecano recibe mañana al Barcelona a partir de las 8 de la tarde. A las 10 el Atlético se enfrenta al Valladolid en Zorrilla, y ya para el domingo el nuevo derbi madrileños desde las 7 en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Getafe.
Poco podemos decir hoy del tiempo, que sigue igual que estos días atrás. Sol y calor todavía hoy y el fin de semana. Las máximas volverán a alcanzar los 30 grados. Ahora mismo tenemos casi 24 en el centro de la capital. Vamos ya con la información del tráfico. Vamos a la DGT en primer lugar. Anselmo Manceo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy tranquila la situación. Teníamos un vehículo hasta hace algunos minutos averiado, accidentado, en el acceso al sector 3 en Getafe. Ha sido retirado, se ha normalizado ya la circulación en la zona y de momento en el resto de las carreteras madrileñas se circula sin problemas.
Vamos a ver si está también tranquilo el tráfico en la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Hola.
Hola, respecto a media mañana sí, porque ha habido cortes de tráfico por manifestaciones, ahora ya hace rato que se normalizaban en este sentido, pero vamos viendo cómo se animan las vías de salida, si se nota que es viernes en la M30, sobre todo. Ya los recorridos de norte a sur se intensifican mucho por el lado oeste, desde el nudo de Puerta de Hierro hacia el nudo sur, y por el este, especialmente en las proximidades del puente de ventas, así que ya han de tener en cuenta también la plaza de Manuel Becerra, la calle de Alcalá, que en ese sentido tiene bastante problema. Y un tráfico muy intenso en Gran Vía hacia la Plaza de España y muy intenso también en el Paseo del Prado con Atocha.
Lo decíamos al arranque, las advertencias e incluso amenazas en algunos casos de Ignacio González se han convertido ya en cifras. La Comunidad de Madrid contempla una reducción adicional de 470 millones de euros en los presupuestos del año que viene. La mayor parte será por el dinero que, según el Gobierno de Madrid, la comunidad dejará de ingresar por un sistema de financiación autonómica injusto. Y el resto, por el ahorro que iba a suponer, según sus cálculos, la privatización sanitaria, que ahora mismo está suspendida. defendida por la justicia. Ernesto Estévez, buenas tardes.
Buenas tardes. El consejero de Economía, Enrique Osorio, está trabajando ya en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año próximo y lo está haciendo con la tijera en la mano. Fuentes del Gobierno regional han confirmado que las cuentas públicas para 2014 van a sufrir un recorte inicial de 170 millones de euros. En el caso de que se confirme la paralización definitiva del proceso de privatización de los 6 hospitales madrileños. A esa cifra hay que añadir los 300 millones de euros de más que Madrid, o de menos, que Madrid dejará de percibir el año que viene por el sistema de financiación autonómica. Recordemos que este año fueron 1.000 millones y que el que viene serán 1.300 millones menos. En las últimas semanas, el presidente Ignacio González ha responsabilizado al Gobierno central de posibles nuevos recortes en Madrid después del último Consejo de Política Fiscal y Financiera por un sistema que castiga, dice, a la comunidad madrileña. Fuentes de la Puerta del Sol añaden que este recorte millonario en los presupuestos es absolutamente necesario si Madrid quiere cumplir con los objetivos de déficit impuestos por el Gobierno central a nuestra comunidad, que se va a cifrar en el 1,07% el año que viene. Las mismas fuentes añaden que, aún así, Madrid va a tener muchas dificultades para cumplir con ese objetivo de déficit.
Bueno, pues esta es la última hora de una mañana que arrancaba con la noticia de que el sindicato UGT ha presentado, lo hizo el pasado viernes ante la Consejería de Trabajo, un expediente de regulación de empleo que afectará a más de la mitad de la plantilla. Afectará al 60% de los trabajadores del sindicato en Madrid. Ahora se abre un periodo de negociaciones, pero según fuentes consultadas por la SER, el punto de partida es el mínimo legal contemplado en la reforma laboral, algo que niega rotundamente el sindicato. Javier Bañuelos, buenas tardes.
Buenas tardes. No aplicarán la reforma laboral, dice UGT, y su aval para defender ese argumento es lo que ya hicieron en mayo del pasado año. Fue el primer ERE en UGT que presentaron. Afectó a 30 trabajadores y entonces se les indemnizó con 35 días por año trabajado y 40 en algunos casos. Pero esta vez el expediente es más contundente, si cabe, afectará al 61% de la plantilla. Según ha sabido la cadena SER, UGT Madrid pretende incluir en este ERE a 44 de los 72 trabajadores. En un escueto comunicado, el sindicato dice ser consciente del perjuicio que esta decisión provocará a los empleados afectados, pero en ese comunicado nada dicen de las condiciones que ofrecerán a la plantilla a la que van a despedir, aunque fuentes consultadas por la cadena SER en el propio sindicato aseguran que se utilizará la reforma laboral como punto de partida, es decir, con el mínimo de 20 días por año trabajado. La dirección sindical insiste en que, una vez presentado ya este ERE, se abrirá un periodo de negociaciones. Su objetivo, aseguran, es minimizar el impacto de este expediente con recolocaciones y con indemnizaciones.
Carmelo Ruiz de la Hermosa es miembro de la Comisión Ejecutiva de UGT Madrid y forma parte de la mesa negociadora para este ERE. Señor Ruiz de la Hermosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ustedes mantienen que en el ERE que presentaron el viernes no especifican las condiciones en cuanto a los días con los que van a ser indemnizados los trabajadores, ¿no?
Exactamente. Nosotros presentamos un ERE el viernes, la representación de los trabajadores, como ya la propia ley me indica que debe de hacerse, se constituyó la comisión negociadora y se registró en la administración. Ese ERE sí especifica el número de personas, como ustedes han adelantado, 44 personas, pero no especifica una indemnización, ningún tipo de indemnización. Es algo que se vendrá dado en el desarrollo de la propia negociación. No nos olvidemos de que el ERE acaba de empezar. Lo presentamos el día 13 y hasta el 13 de octubre no termina su negociación. Y lógicamente ha habido una reforma ya, la ley de ERE, el mes de agosto del 2013, donde mandata a las partes a negociar desde la buena voluntad. Por lo tanto, no sé de dónde ha salido de los 20 días con las 12 mensualidades.
Si no se especifica nada, ¿podría entender a alguien que se parte de esa mínima base que es la que permite la ley gracias a esa reforma laboral? O sea, ¿de esos 20 días trabajados o no?
Pues no se debería de entender así, porque también los trabajadores en algunas de sus alusiones, pues lógicamente dicen que ellos quieren 45 días con 42 mensualidades. ¿Se podría entender que vamos a llegar allí? Pues tampoco. Uh-huh. Es decir, estamos en un periodo de negociación en la cual todo lo que sea pues maranear y de alguna manera encharcar la negociación no va a ser beneficioso para nadie, ¿no?
O sea, nosotros ni los 20 días ni los 45. Ustedes mantienen, eso sí, que no se va a aplicar la reforma laboral esos 20 días, pero ¿con qué margen juegan? Porque claro, si 21 días ya sería no cumplir ese mínimo, ¿con qué margen?
No. Nosotros tenemos una experiencia ya, que hemos hecho un ERE en el mes de mayo del 2012 y empezó una negociación como empiezan todos los ERES. Ahí iban 36 trabajadores y empezamos a hablar y a negociar. Y al final terminamos indemnizando a los trabajadores, que había dos opciones, la opción A, los que salían directamente, que se les indemnizó con 35 días, con 15 mensualidades, y a los de la opción B, que era una opción de recolocación para aquellos que se pudiera, se les indemnizó con 40 días, con 18 mensualidades. Eso fue el producto de la negociación, ¿no? De hecho, ya como digo, el ERE se inició con 36 afectados y terminó con 30.
Y esta vez se moverán también en esas cifras, 35 días mínimo de indemnización.
Pues estamos hablando, no sabemos hasta dónde podremos llegar, porque esto también todo va en función del número de afectados, porque las cantidades de dinero sí que no tenemos infinitas, y por lo tanto, lógicamente, también irá en función del número de afectados. Veremos de que sean los menores afectados posibles dentro de los 44 que hemos puesto en el ERE, y veremos de que sean las máximas indemnizaciones posibles que el sindicato pueda pagar. Efectivamente, nosotros lo que no podemos hacer es coger compromisos que luego después no podamos pagar.
O sea, el número de personas afectadas también se puede reducir, ¿no?, a lo largo de estas negociaciones.
Por supuesto, de hecho, como le digo, en el ERE de 2012 se inició el expediente, se inició la negociación con 36 afectados y terminó con 30.
¿Qué plazos se dan para las negociaciones?
Las negociaciones, los plazos que marca la ley, del 13 de septiembre, que ha sido la presentación, al 13 de octubre, que marca la ley 30 días de negociación.
De acuerdo, pues Carmelo Ruiz de la Hermosa, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Hora 14 Madrid.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, buenas tardes. En fin, nadie, absolutamente nadie en la oposición ha querido hablar hoy públicamente sobre este tema con el que llevamos trabajando toda la mañana. Ni PSOE, ni Izquierda Unida, ni UPyD, tan dados a criticar otras veces otros despidos en otras empresas, han preferido hoy guardar silencio bajo el argumento de que son temas ajenos. Quien no ha desaprovechado la oportunidad de cargar una vez más, por otra parte, con los sindicatos, contra los sindicatos, ha sido el presidente del Gobierno regional, Ignacio González.
Han venido sistemáticamente criticando la reforma laboral, diciendo que esta reforma era, en fin, poco más o menos que un instrumento de agresión hacia los trabajadores. Lo que quiero dejar muy claro es el cinismo, la incongruencia que tienen la izquierda en nuestra comunidad y en toda España, que critican aquello de lo que hacen uso exactamente igual que el resto de la sociedad para hacer sostenibles tanto el empleo como las empresas.
Ignacio González ya lo venda por hecho que UGT va a aplicar la reforma laboral, un extremo que, como han podido escuchar, niega rotundamente el sindicato. Son las 2 de la tarde y 18 minutos. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Como les contamos en Ser Madrid Norte, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes asumirá 13 parados de la localidad a través del programa de recualificación profesional de la Comunidad de Madrid y una subvención de 42.900 euros aprobada por el Gobierno regional. En el último pleno municipal, el PSOE de Sanse ha rechazado este programa al que se ha adherido la mayor parte de los ayuntamientos madrileños. Narciso Romero dice que se pretenden maquillar las cifras del paro, que ponen en riesgo la estabilidad del empleo en las administraciones locales y, sobre todo, que discrimina y se aprovecha de los parados.
Los desempleados de larga duración, es decir, los desempleados que se supone que más lo necesitan, pues no tienen la posibilidad de acceder a este plan, con lo cual quedan penalizados, les penaliza. Y luego, además, por otro lado, pues este plan lo que hace es que las personas que reciben estas prestaciones por desempleo pues pasan a cubrir puestos de los denominados estructurales. Lo que viene es a perjudicar, a menoscabar la estabilidad en el empleo de esos puestos.
Denuncia en empleo y también denuncia en la educación. El exalcalde de Alcobendas y concejal de la oposición, José Caballero, afirma que hay más de 220 alumnos de FP de grado medio y superior en la lista de espera y, por tanto, sin plaza en el Instituto Virgen de la Paz de Alcobendas. Según Caballero, la retirada de las enseñanzas de ESO y bachillerato de ese centro está impidiendo que estos estudiantes puedan acabar su formación.
Estaba planteando que ese instituto encima iba a ser modélico y, desgraciadamente, se está vaciando prácticamente el instituto. Hay aulas disponibles. Y claro, lo que no va a haber son ni esos 200 alumnos, ni los profesores que correspondan a esos alumnos, y desde luego pues un desastre para nuestra gente joven, vamos, y un incumplimiento sobre todo de la escala alcalde, claro. Eso forma parte de esta operación de acoso y derribo a la enseñanza pública.
2:20, vamos a acercarnos a conocer la información de servicio.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer la última hora en las carreteras del norte de Madrid. Israel Martínez, ¿alguna incidencia estará? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la zona norte norte de la Comunidad de Madrid. No hay retenciones ni incidencias que dificulten la circulación. Tan solo en la carretera de Burgos, en su último tramo, se van a encontrar con pequeñas retenciones en la Cuesta de los Dominicos. Ténganlo muy en cuenta si van a transitar o acceder a Madrid por esta carretera de Burgos.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Clausurando la Semana Europea de la Movilidad, este domingo se va a desarrollar en Alcobendas Muévete en Bici, la clásica cita con la bicicleta. De 11 a 1 de la tarde se cortará el tráfico de la Avenida de España entre las calles Ruperto, Chapí y Constitución para poder disfrutar en familia de un pequeño circuito de educación vial. Previamente el sábado habrá jornada de puertas abiertas en el Parque de Educación Vial sobre movilidad sostenible. Hemos hablado con José Félix Gómez, es el consejero delegado de Seguridad.
Con este acto cerramos lo que es la semana, el día 22, el domingo, ¿no? Es un clásico ya en nuestro ayuntamiento, ¿no? En este día pues cortamos una porción de la Avenida de España, justo entre la calle Ruperto y Constitución, cerramos la calle al tráfico y bueno, pues invitamos a todos los vecinos que vengan con sus bicicletas, con los niños, hacemos actividades, y este es el colofón de la semana, se hace el domingo y es un acto más de esta semana que tenemos un poquito de todo.
Y de forma paralela también el domingo, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, ARBA, y Ecoplataforma Ecosocial han convocado a los vecinos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a una bicicletada en ese día de la movilidad. Lo que quieren reivindicar son carriles bici a los polígonos industriales y al aeropuerto de Barajas, y también un abono transporte social para los parados sin prestación. La salida se va a producir en la calle María Moliner de San Sebastián de los Reyes, junto a la estación de metro Infanta Sofía, a partir de las 10:30 de este domingo. Terminará en el Parque Arroyo de la Vega, junto al polideportivo José Caballero de Alcobendas. Francisco Pérez es el delegado de ARBA de Alcosanse.
El objetivo es reivindicar más carriles bici hacia los polígonos industriales, hacia el aeropuerto de Barajas, y lo que también pedimos es un abono a transporte social para los parados y paradas y subsidio, con el objetivo de que estas personas que no tienen nada puedan tener movilidad y puedan encontrar puestos de trabajo. Lo que hacemos es pues una bicicletada pues reivindicativa y social a la vez.
En Tres Cantos, el grupo municipal del Partido Socialista ha denunciado que las rejillas metálicas de entrada y salida en la zona de arena de los parques infantiles del municipio son peligrosas y están ocasionando heridas abiertas a los niños. Los socialistas han solicitado por carta al concejal de Obras y Servicios que se sustituyan por otras de un material menos lesivo como el poliéster o el plástico. Verónica Gómez.
Nosotros lo hemos comprobado in situ a través de denuncias de padres, de niños usuarios de los parques, y estas rejillas metálicas pueden producir cortes con heridas abiertas en los niños. De hecho, hemos comprobado cómo había niños que se habían caído y habían sufrido estas heridas. Una forma muy sencilla de evitar este problema es poner rejillas de plástico o de otros materiales que existen en el mercado, que son menos agresivas y evitarían estos cortes que se producen en los niños.
Y esta mañana la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid ha iniciado la instalación de 16 señales en las autovías A6, AP6 y la Nacional 1, la carretera de Burgos, indicando los principales accesos al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. De esta forma se pretende dar mayor visibilidad a este espacio protegido, tanto para los madrileños como para el turismo que atraiga a la región. La Comunidad de Madrid, de hecho, prevé que este Parque Nacional se convierta en breve en el más visitado de toda la red de parques, rebasando los 2,7 millones de visitantes anuales que ahora mismo tiene el Teide. Por ello, desde el Gobierno regional se están planteando iniciativas como esta que pretende potenciar y dar mayor visibilidad de cara al visitante. Redacción Madrid Norte, hora 14:25.
The Knife disfruta en un ambiente confortable de una gran variedad de carnes argentinas en la tradicional parrilla, entrantes, ensaladas, nuestros postres y la bebida. Elige lo que quieras, las veces que quieras. Ahora en The Knife, pastelería, carnicería y productos argentinos para llevártelo a casa. The Knife, lo nuestro está a la vista. Avenida del Juncal 22, San Sebastián de los Reyes, 91-182-9518.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Hasta el domingo, la Feria del Vehículo de Ocasión de Alcobendas pretende batir las ventas del año pasado, que rozaron los 200 vehículos, también superar las 12.000 visitas que se registraron. Renault Auto es la cita del sector automovilístico con el público, donde cada cual encuentra lo que busca: calidad, variedad y buen precio, así como garantías y facilidades de pago. El presidente de AICA, Javier Beitia, la concejal de Comercio y Desarrollo Local, Elizabeth Abraco, y Fernando Mesa, director de marketing de Batimber, concesionario oficial Volvo, han estado en Hoy por Hoy Madrid Norte.
El sector de la automoción, que es un sector que
es un gran generador en este municipio, en general en todos, pero en este municipio, bueno, de empleo directo, alrededor de unos 1.200 puestos de trabajo en los concesionarios locales, más después todo el empleo indirecto que crean, pues a través de financieras, gestión de residuos, etcétera.
Dando todo ese apoyo que se necesita en este caso para que la realización de la feria sea un éxito, no solo de ventas, sino de promoción de un sector como el automovilístico, que es un sector que necesita de nuestro apoyo, es un sector muy importante en nuestro municipio.
La feria es fantástica por una razón, porque estamos acercando al cliente nuestros concesionarios y nuestros vehículos, es decir, eso es básico. Sin duda estamos atravesando un momento no de los mejores, no cabe duda, pero parece que ya se vislumbra algo mejor, es decir, las previsiones de matriculaciones a nivel nacional, por ejemplo, pues ya se espera que superen las 700.000 unidades, es decir, que ya nos vamos poco a poco, vamos un poco remontando esas cifras de antaño.
Una interesante iniciativa, esta Feria del Vehículo de Ocasión de Alcobendas, hasta el domingo en el Parque de Andalucía, iniciativa más que importante en estos tiempos de crisis económica. Y este sábado, a partir de las 11, va a arrancar la programación de otoño de la Villa de Colmenar Viejo. Se va a hacer con un concierto muy especial, porque es benéfico, se trata del que protagoniza la coral local arropada por otros coros madrileños. Toda la recaudación será a beneficio del nuevo hogar de la Fundación Jesús Caminante. Las entradas cuestan 6 euros. Así queda inaugurada la programación del Auditorio Villa de Colmenar Viejo, que a lo largo de las próximas semanas va a traer hasta la cartelera grandes títulos de películas y también del cine actual, de música, de teatro, del que por supuesto les iremos dando cuenta. Pero este fin de semana la cita más importante, sin duda, y además que se celebra en torno a la celebración del Año de Japón en España, será en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Este sábado, Heimaruza. Se trata de una compañía japonesa que se fundó en 2006 con el objetivo de transmitir una imagen atractiva y amena de la danza tradicional de su país. De ella nos habla nuestra compañera Gemma Moreno.
Heimaruza muestra la imagen más atractiva y divertida de la danza tradicional japonesa a través de los alumnos de teatro de la Universidad de Tokio. Esta compañía pretende, a través de sus espectáculos, hacer disfrutar de la belleza y el atractivo de esta disciplina tradicional milenaria, heredada de maestros, alumnos, gracias a un tratamiento cercano y adaptado para hacer más participar al público, como destaca su coordinador, el señor Kato.
Hacen como unas pequeñas variaciones para que no sea, digamos, es muy tradicional la danza japonesa de por sí, y quieren hacerlo un poco más para el público en general. Entonces tiene también una vertiente didáctica, por decirlo de una manera. Entonces siempre hay alguna sorpresa para que el público también pueda sentirse más partícipe.
En sus puestas en escena, Heimaruza muestra todas las disciplinas de dicha danza a través de una orquesta de instrumentos japoneses y unos estilizados bailes llenos de vitalidad, así como un vistoso vestuario heredero del teatro kabuki. Además, presenta todos los rasgos que define la cultura japonesa en un nuevo formato más adaptado a nuestro público.
Y muy lejos de esa danza tradicional japonesa está la convocatoria que se va a desarrollar este fin de semana en Colmenar Viejo. Han organizado un taller gratuito para aprender percusión madrileña. El objetivo es crear un grupo local de batucada. Lourdes Navas es la concejala de Juventud e Infancia.
Este fin de semana empezamos y comenzamos con dos talleres, uno de 14 a 18 años, de 5 a 6 y media, y el otro de 6 y media a 8 para ya mayores, de 18 a 35, con el objetivo de formar un grupo de batucada municipal que pueda actuar en diferentes ocasiones en el municipio. La verdad es que es una manifestación musical bastante atractiva, rítmica, alegre, y esperemos que tenga buena acogida este sábado.
El único requisito para participar es que los alumnos lleven sus propios tapones para los oídos. Los instrumentos los aporta el profesor. Recordarles también que hasta este domingo los vecinos van a disfrutar de los actos programados en honor a la Santísima Virgen del Cisne en Colmenar Viejo. Festejos que pasan por lo religioso, las actuaciones de música y el baile, especialmente dirigidos al millar de habitantes llegado de Ecuador que actualmente están censados en la localidad, la comunidad ecuatoriana que celebra las fiestas de su patrona este fin de semana. Sigue aquí Hora 14. Hasta luego.